buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de hora de enlace, aquí mismo en el 107.5 del FM. También escuchables somos a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Todo esto para hacerlo en directo, todos los sábados, desde hace ya 20 años, a las 5 de la tarde, de 5 a 6, esta franja horaria, de 5 a 6 de la tarde, de todos los sábados, para que tengáis un programa de cómics aquí en la radio, en vuestra emisora, en Radio Enlace. Luego, por supuesto, también el programa te lo puedes bajar desde otros sitios, que luego ya más tarde, si eso, tendremos también deciros. Simplemente ten en cuenta, has de saber, o oyente, o escuchador, en fin, que ten en cuenta, has de saber que tienes por delante una hora hablando de cómics, noticias sobre cómics, recomendaciones, novedades y demás, acompañado de todo ello de la mejor música posible. Y cuando decimos la mejor música posible, lo decimos de verdad, no porque queremos engañaros. Hoy con una selección musical muy ecléctica, tenemos blues, tenemos música surfera, tenemos música beat, tenemos, en fin, prácticamente todo, tenemos country, en fin, luego no dará tiempo a ponerlo todo, pero tenemos un montón. Pero en fin, que lo dicho, que todo esto será en escasos segunditos, en los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia.
Ela é minha menina, e eu sou o menino dela.
Pues aquí están los mutantes con Mía y Menina, una y otra muchas segundas sintonías, con la cual comenzamos el programa de hoy y comenzamos, como siempre, últimamente, con el sumario. Esta semana sí que hay novedades editoriales, bastantes, considerables, jugosas, de además editorial Norma, con lo cual, además de ser jugosas, podéis ir preparando si queréis el bolsillo, porque el palo va a ser considerable. Ahora sí, a cosas majas, ¿eh? Que me hacen la pena. Hablaremos también de, digamos, pues oye, la pequeña sección sobre qué tal van las adaptaciones cinematográficas basadas en cómic. No ir con no mucho sobre el tema, pero algo se sacará. Y terminaremos, por supuesto, con las novedades, con noticias sobre el cómic, y sobre todo hablando de más series limitadas que van a surgir al albor de Secret Wars. Algunas de ellas pintan muy interesantes. Pues lo dicho, que cuando tengáis a bien, comenzamos. Son las 5 y 5 de la tarde, en directo en Radio Enlace Hortaleza, 107.5 del FM, www.radioenlace.org, Fábulas y Reflejos, tu programa de cómics. Y yo creo que ya vamos a empezar, y como empezamos con novedades editoriales, en fin, recomendaciones en cuanto a las novedades editoriales, vamos entonces con nuestra sintonía dedicada a novedades editoriales, Give Me Your Money, Please, de Beteo. Hoy casi todas las novedades son de Norma y hay alguna bastante curiosa. De vez en cuando se van alternando las editoriales, a veces coinciden todas, y esta semana, este viernes, han llegado a las tiendas pues prácticamente todas las novedades de Norma de la semana, que son unas cuantas y algunas interesantes. Y empezamos con una, oye, muy interesante, un cómic que llega a España con cierto retraso, con un año de retraso más o menos, y un cómic que ha ido cosechando muy buenas críticas. Y además un cómic que yo tenía bastantes ganas de tenerlo y de leerlo. Ayer me lo pillé, no me he dado tiempo a leerlo entero todavía, solamente me he leído es un tomo con 6 números americanos, me he leído el primero y pinta bastante bien. Me refiero a, bueno, a la traducción como Ciencia Oscura, Dark Science se llama en inglés, el cómic de Rick Remender que está haciendo para Image, que Image está últimamente saliéndose por los bordes. Vic Remender se le reconoce por haber sido un autor que últimamente está haciendo cosas muy chulas en Marvel. Es el guionista actual del Capitán América, el guionista actual de Imposibles Vengadores. Hizo una etapa de X-Force que no la leí, pero todo el mundo considera que es estupenda. Y en fin, es un guionista con un gusto por el cómic ochentero bastante arraigado, y se nota bastante su forma de contar las historias, en cómo trata a los personajes, en las relaciones entre ellos. Es un guionista que a mí me gusta bastante. Del panorama de pijamero de superhéroes actuales, yo creo que Remender es uno de los guionistas, a mi juicio, más potables. Bueno, ¿de qué va esta ciencia oscura? Ya estamos en Image, nada que ver con superhéroes. Es, como su propio nombre indica, un cómic de ciencia, pues un poquito, digamos, bizarra. Y es un futuro, no se sabe cuánto, porque el cómic, ya veréis por qué motivos, no podemos englobarlo en una época concreta. Pues un señor llamado Grant McKay pertenece al grupo de los científicos anarquistas y ha creado algo llamado ciencia oscura, que es un artefacto que permite viajar entre dimensiones. Tiene un pilar, que es lo que le da el poder, y el cómic empieza con una dimensión extraña, buscando agua porque para refrigerar el pilar, porque si no, estalla él y toda la tripulación que han ido en esta expedición. ¿Qué ocurre por lo visto? Pues por lo visto ocurre que este pilar va teleportándose de una dimensión alternativa a otra, y claro, a lo mejor algún día, con suerte, como solo son infinitas, pues tampoco estará muy complicado, volveremos a casa. La gracia del cómic, por lo que veo, pues es doble. Por un lado, empezar a ver un universo de posibilidades infinitas, completamente rico en imágenes, en vistosidades. Dibuja además el italiano Matteo Scalera bastante bien, con un toquecillo europeo cool bastante chulo. Y bueno, pues eso, uno de los puntos fuertes es ver qué dimensiones alternativas arriban nuestros protagonistas, que es una especie de perdidos en el espacio a lo macarra y a lo distópico. Y este primer número me ha gustado bastante. Aquí, por supuesto, viene la trama, importante, una metatrama, y es que a lo mejor, tal vez, quién sabe, si hay en el grupo un traidor que no quiere que vuelvan a casa. ¿Y por qué motivo? Y otro tema importante es qué ha pasado, qué ha llevado a este hombre a adentrarse en estos mundos tan complicados de la ciencia oscura. Ya digo, Rick Remender, Matteo Scalera, publica Norma, son 18 euracos, es un tomito, bueno, un tomo con 6 números americanos, y de momento, ya digo, primera impresión bastante buena. Le tenía muchas ganas, yo lo he estado ojeando, y oye, y la pinta es estupenda. Otro cómic estupendo, que también publica Norma, es el libro del cementerio número 2, de Neil Gaiman, dibujado por P. Craig Russell. Esto, de hecho, el libro del cementerio es una novela de Neil Gaiman, que P. Craig Russell la ha adaptado al cómic, la ha comiquizado. Pero, coche, se puede decir novelizar, que sí, coges algo y lo novelizas, pero ¿cómo se comiquiza? Comiquizar creo que no existe el término. Podemos intentar instaurar el término comiquizar, que sería bonito, pasar a cómic. Y luego está peliculizar. Que peliculizar se puede decir, ¿no? Porque se puede, vamos a ver, se puede decir normalmente teatralizar, que está bien dicho, no pasa nada, no causa ningún tipo de disonancia cognitiva. Teatralizar, vale. Novelizar también. Pero en cambio, ¿por qué comiquizar suena tan raro y peliculizar también? Bueno, a lo que vamos. Novela de Neil Gaiman, por supuesto, los temas inherentes a Neil Gaiman. Infancia extraña, mundos raros, mucha fantasía, mucha tradición, muchas historias dentro de historias. Y el primer volumen del libro del cementerio se lo ya hace unos cuantos meses. Funcionó bastante bien de crítica y de ventas. Y ya ha salido el segundo tomo. El libro del cementerio número 2, la adaptación al cómic que hace P. Craig Russell de la novela de Neil Gaiman. Yo le tengo bastante ganas, pero en fin, ya intentaré pillármelos un de estos cuando pueda. Son 16,90 euros, que ya estamos tocando un poquito la moral con los precios raros. 17 euros. O si no pone 17, pone 16, o pone 16,50, pero 16,90 es un precio chorra. Pero bueno, la gente de Norma sabrá lo que hace con sus vidas. Un cómic clásico y muy poco conocido de un autor, vamos, clasiquísimo y muy conocido, que es Hugo Pratt. Hugo Pratt, aparte de haber hecho un montón de historias de corto maltés, tiene otras obras mucho menos conocidas, como es el caso de la que nos ocupa, Fanfula. Yo debo reconocer, en mi ignorancia, no, tampoco infinita, pero vasta y considerable, que no conocía esta obra de Hugo Pratt, que es la obra de la historia de Fanfula da Lodi, un mercenario en el Renacimiento italiano, que se ve envuelto en todas las batallas importantes de la época, que fueron unas poquitas. Porque, oye, se habla del renacimiento, del humanismo, que todo, qué bonito todo, pero, en fin, las guerras de religión del momento fueron considerables y las batallas entre las ciudades italianas también lo fueron. El caso es que, pues eso, historia de Fanfula de Lodi, el dibujo de Hugo Pratt es magnífico, y si algo consigue Hugo Pratt, que es, bueno, mayormente con Corto Maltés, pero Pratt también con todo, es saber evocar, que sus dibujos, sus pinturas te evoquen a otro tiempo, otro lugar, otros espacios, otros ambientes, atmósferas. Se consigue realmente ser evocador de emociones, sentimientos, y eso, vamos, con Corto Maltés casi casi hueles el aire salado del mar, sientes la brisa, el salpicón de las olas, te transporta a ese sitio. No sé qué tal estará esta obra, tiene bastante buena pinta, son 22 euros y es una cosa bastante rara de Hugo Pratt. Corto Maltés, puedes encontrar recopilatorios pues, por cualquier lado, vamos, de cualquier edición, pero sin embargo Fanfula va a ser complicado. Si te gusta Hugo Pratt, el cómic europeo, yo le daría una oportunidad a ver qué tal está esto, que buena pinta tiene. Y hablando de cómic europeo clásico, otro también, que además en España se publicó bastante hace en los 80, hace bastante tiempo, con mucho éxito, es de Buddy Longway. Es el integral número 2, son dos, no sé cuándo serán, son integrales, tomazos así, impresionantes, que publica Ponentmon, son 40 pavos, pero es un tochal considerable. Es una historia de western, un poco atípico. Se publicó, me parece, en los 60, el autor suizo llamado Derip, que guioniza y dibuja, y es una historia, pues oye, de amor a pesar de todo, un trampero, Buddy Longway, trampero que no es de Connecticut, como dice la canción, sino un trampero de las montañas rocosas que vive, pues oye, silvestrado, el hombre salvajado ahí en la montaña, tan a gusto, con sus animales, sus cosas, sus arroyos, su café por la noche, las estrellas, que tampoco es una mala vida, oye. Este trampero conoce a una india, se enamoran, se casan, tienen hijos, y es la historia un poco de la saga familiar y cómo esta familia pues se tiene que enfrentar no solo a la salvaje naturaleza de las montañas rocosas, sino supongo que la enemistad de otras tribus indias, de los propios colonos americanos y demás. Tuvo una crítica estupendísima cuando se publicó en su época, y estamos recopilando integrales de clásicos, que oye, que es una cosa también a tener muy en cuenta. Lucen muchísimo en las estanterías, son muy bonitos, se leen de maravilla, son muy cuidados, son ediciones para toda la vida. Pero oye, que son 40 euros que hay que gastarlos y hay que pagarlo, que no siempre se tienen en el bolsillo. Y terminamos con Llegó el Alba, también Norma, una recuperación de historias de terror de sobre todo Wallace Wood, pero también de otros autores como Al Feldstein, Gardner Fox y demás, autores todos de la editorial de cómics EC Comics, una editorial que en los 50 se dedicaban a hacer historias de terror salvajes y brutas y crueles. El guardián de la cripta sale en estas páginas, y son historias de terror siempre con la moral, bueno, con la presentación. El guardián de la cripta presentaba la historia, una historia de terror con un giro sorprendente al final y con una especie de moraleja macabra y perversa, y con una explicación después del guardián de la cripta. Vendían como churros auténticamente estos cómics, eran transgresores, eran brutos, estaban excelentemente dibujados, pero claro, tuve el problema de que ya sabéis todos, que ocurrió en los 50-60 con el Comic Code, que apareció el Comic Code, un grupo de senadores liderados por el... Ay, no me acuerdo cómo se llama el psicólogo que escribió el libro La seducción del inocente, que bueno, que hizo que mucha gente se preocupara por estas cosas que leían los jóvenes, y el Senado americano hizo una normativa para poner un sellito, el código de cómics, Comic Code, que se cargó todo ese tipo de cómics, porque ya si no se llevaba, pues prácticamente no se vendía. Pero bueno, si quieres una recopilación, ya se publicó aquí hace, pues, no sé cuánto, hace un montón de años. Yo creo que ahora más de 15 años, que lo publicó Planeta, a tamaño pequeñito, en blanco y negro. Yo tengo unos cuantos, bastantes de esta recopilación de FC, pero aquí es una selección más recopilada, a tamaño enorme, tapa dura, un buen tomazo, de 25 pavos, recopilando muchas, las mejores historias de los cómics EC, y se titula Llegó el Alba y otras historias de terror, que oye, así me parece a mí, que merece bastante la pena, y que están, pues oye... A mí estas historias me encantan. No sé exactamente qué habrán recopilado, qué habrán recogido y qué tal estará la edición. Tiene buena pinta, viendo el tomo en tienda. Pero bueno, yo también lo comento para que haya un poquito de todo. Esta semana todavía no han salido los cómics Marvel ni DC, saldrán la semana que viene. Y ya comentaremos un poquito qué más cosas nos encontramos. Y yo creo que ya con esto hay más cosas, pero bueno, hemos hecho una selección. Yo creo que lo más interesante que se ha publicado esta semana, que podéis tener en cualquier tienda de cómic y demás... Y bueno, pues si queréis pasemos a lo siguiente. Ponemos, bueno, son y cuarto. Yo creo que pondría, yo voy a poner una cancioncilla tranquilamente y después ya volvemos con la siguiente sección, que son adaptaciones cinematográficas basadas en cómic, y veremos qué tal va la cosa. Vamos a empezar con un blues fantástico que lo llevo trayendo desde hace 2 semanas y que nunca acabo de ponerlo. Pues ya hoy sí, un blues estupendísimo de Elmore James, una maravilla absoluta, que se llama Standing at the Crossroads. Está permaneciendo, estando de pie en la cruz de caminos, que hace referencia pues a Robert Johnson. Es una canción, bueno, Crossroads es una canción, es un blues clásico de Robert Johnson que han interpretado y vuelto a versionar muchísima gente, entre ellos la versión de Cream, es la del grupo de Clapton, es completamente sublime. Pero esta canción tiene una doble lectura. Por un lado se dice, contaba Robert Johnson, que Crossroads hacía referencia simplemente a que estaba esperando con su guitarra en un cruce de caminos para que viniera a recogerle para ir a un concierto. Años bastante chungos, años 30 en Estados Unidos, no se permite que los afroamericanos toquen en determinados locales, y si por allí, por el sur, pasa el Ku Klux Klan y le ve a este señor con una guitarra, a lo mejor se mosquean un poquito porque son de ellos natural, pues sí, cabrones, con perdón. Caso es que está esperando en el cruce de caminos y que no llegan sus colegas y que empieza a tener miedo. Esa es la canción de Robert Johnson. Más tarde se cuenta que Robert Johnson en un cruce de caminos hizo un pacto con el diablo para tocar la guitarra como lo tocaba Robert Johnson. Ya es una leyenda, el cruce de caminos, y ya hace muchas referencias a que, bueno, pues en el cruce de caminos puedes invocar todos los músicos que quieran al diablo para tocar como Robert Johnson. Y luego esta historia de Robert Johnson se ha contado 1000 veces. A lo que vamos, Standing at the Crossroads, un blues de Elmore James que suena brutalmente bien y que con esto lo ponemos tranquilamente, lo escuchamos y después ya veremos muchas más cosas. Así que porfa, no os vayáis, pero que os dejamos con Elmore James, Standing at the Crossroads. Man. Pues aquí estaba Crossroads, bueno, está Nigga de Crossroads de Elmore James, y ya vi que fantásticamente bien suenan estos blues antiguos, pero con una fuerza y carisma completamente inenarrable. Seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 del FM, www.radioenlace.org, y ya os digo que si queréis, ahora ya sí podemos contarlo, desde dónde podéis bajaros el programa, sin ir más lejos, vuestro propio grupo de Facebook, Fábulas y Reflejos. Tenemos ya 146 miembros, hemos llegado esta semana, maravilla absoluta, 146 miembros, es una gozada tremenda, llegaremos a 150 poco a poco, y oye, ya a este ritmo, estamos en 150 miembros en una semana, y a lo mejor 149 porque yo me muero, y me iré del grupo, porque me muero, no por otra cosa, pero... Ay, qué tragante más tonto. Es lo que tienes, uno sigue bebiendo agua. Mientras suena música, digo, voy a beber agua tranquilamente para tener la garganta más relajada y poder hablar con más tranquilidad y que mi voz llegue más clara y más bonita a todos los oyentes. Bueno, por beber agua se atraganta uno. Los atragantes son muy malos, ¿eh? Tener niños, cuidados, niños y niñas, tener cuidado con los atragantamientos, que son terribles. Ya no sé qué está diciendo de Robert Johnson, de Elmore James, no sé qué. Pero bueno, decíamos que vamos a seguir, vamos a meternos ya en la sección destinada, dedicada a adaptaciones cinematográficas, y vamos para ello con nuestra sintonía pertinente, que es Death Naturally de los Beatles.
Big star out of me. We'll make a film about a man that's sad and lonely. And all I gotta do is act naturally.
Y vamos a empezar con un trailer de una película española, adaptación de un cómic español, que es la adaptación de Anacleto, Agente Secreto, el cómic de Vázquez. No cuando nos enteramos de que iba a hacer una película, que iba a ser Mandalorias y demás, yo pensaba, madre de Dios, madre de Dios. Luego leímos la sinopsis de la película, que decía que el hijo de Anacleto descubre que su padre es Agente Secreto y que trata de seguir sus pasos, y decíamos todos, ay Dios, madre mía, ¿qué va a ser esto? Ya empezamos a ver los nombres de los actores y decíamos, madre. Carlos Tarez va a ser Vázquez, el archienemigo de Anacleto, y tú dices, madre de Dios. Pero fíjate por dónde esta semana ha salido el tráiler y me ha parecido divertidísimo. Me he reído un montón con el tráiler y me han dado ganas de ver la película. Fíjate qué tontería. En la película, Anacleto y Agente Secreto, la dirige José Ruiz Caldera, fue el director de películas como Spanish Movie o como Promoción Fantasma, trabaja, ya hemos dicho antes, Imanol Arias, trabaja Kim Gutiérrez, Carlos Areces y Alexandra Jiménez. Y la verdad es que el trailer es muy divertido. No se parece en nada a Anacleto, al Anacleto de los cómics de Vázquez, que eran historias de una página, cortitas, con un gag final y un poco surrealistas, porque acababan siempre en una isla desierta y demás. Eran cosas muy, muy raras, una parodia a lo bizarro de Vázquez, y además muchas de ellas escritas en 5 minutos para entregar en Bruguera, cobrar la pasta y pirarse, que era así de salado Vázquez. Pero bueno, que lo que es que la película me ha parecido muy divertida, el tráiler al menos, y tengo ganas de ver la película. Pensé que nunca lo diría, pero me ha parecido un tono de un humor sarcástico, un poquito surrealista, y con actores que me dan la sensación que están en estado de gracia, porque están divertidísimos, y fíjate. Seguramente vaya a ver la película, así que ya la comentaremos. Pero ¿qué pasa? Pasa lo contrario que otras veces. A veces ves un trailer y dices, madre de Dios, yo esto no lo veo ni atado. Aunque la película te apeteciera a priori. Ahora pasa lo contrario. A mí no me apetecía nada verla, pero oye, visto el trailer, seguramente pique a ver esta adaptación de Anacleto, Agente Secreto, que tiene una pinta de ser más o menos divertida. Puede correr el riesgo, y es una, ya pensando un poco mal, puede correr el riesgo de que todo lo gracioso esté en el tráiler, que a veces pasa. Pasó sin ir más lejos en la película de los Simpson, que todos los puntos graciosos, los más buenos, estaban en el tráiler, con lo cual después la película pues ya no hacía gracia, porque todo lo gracioso ya lo habías visto, bueno, tenía un par de cosas, pero entendiendo a lo que voy. Pero bueno, así, oye, las sensaciones, las vibraciones, las nuevas expectativas creadas y generadas son bastante mejores, así que ya lo veremos. Y tengo mis sentimientos encontrados, hablando de expectativas, con la foto que ha publicado Zack Snyder en su Twitter sobre Jason Momoa ataviado como Aquaman. Parece un guerrero polinesio, y evidentemente si eres el rey de los siete mares, si eres el rey de las tres cuartas partes del planeta, pues tiene que ser chungo tiene que ser heavy, tiene que ser macarra. Y tienes que dar hostias con perdón como panis. Y si además puedes controlar a las formas de vida marinas, que eso va desde tiburones tigre, tiburones blanco, grandes ballenas y a Cthulhu, como hizo un chiste en internet, pues oye, eres un tío bastante peligroso. Y a lo mejor la película trata de quitar la imagen de superhéroe ñoño que bebe pis de los peces y demás que se tiene de Aquaman y que es prácticamente un chiste. Casi todos los chistes con superhéroes se hacen en Aquaman. Y a lo mejor la idea precisamente es quitar esta imagen de ñoñería de personaje de Aquaman. También recordemos que en la etapa de Peter David, Aquaman pierde una mano, se pone un garfio, tiene greñas y barba y es un héroe bastante chungo. Por cierto, lo digo muchas veces siempre, señores de DC, si un día reeditan el Aquaman de Peter David, estará bastante bien. Lo digo siempre que sale el tema, lo repetiré una y mil veces, es una etapa larga de Peter David, fantástica, aquí publicó solamente ediciones 5 antes de cerrar, dos tomitos que tenían muy buena pinta, y oye, por cierto, que no cuesta nada, hombre, que ya hace mil años de esto, que ya no habrá ni derecho, bueno, sí, derecho habrá, pero me refiero que no creo que cueste mucho publicar el Aquaman de Peter David, que además se vende seguro, gente de DC Comics, háganme caso. Pero bueno, que la imagen de Jason Momoa como Aquaman ha pululado por todas las redes, por todos los foros, por todos los grupos de Facebook. Y yo tengo sentimientos encontrados. Por un lado, no lo veo muy Aquaman, no lo veo, pero por otro lado, es chungo. Y a lo mejor me gusta que se rompa la imagen de Aquaman tonto que tiene mucha gente. Así que no sabría muy bien qué decir. Pero bueno, ya está la imagen de Jason Momoa, Khal Drogo en Juego de Tronos, vestidito y ataviado como Aquaman. Y ya veremos qué cosas pasan. Y buenas noticias porque para la película de Deadpool, que ya parece ser que está masacre, ya parece ser que está avanzando, ha confirmado una actriz para hacer el papel femenino protagonista, que es Morena Baccarin. La recordaréis seguramente por Firefly, era, pues hombre, en la acompañante de lujo, que ya parecía que viajaba en la nave Firefly. Y también es, también fue Diana en el remake de la serie V. Es una actriz bastante buena, buena actriz, y que además está bastante bien la chica, pero bastante bien de manera elegante. Es muy sensual, pero muy elegante. Joss Whedon tiene mucho ojo eligiendo actrices y se nota. Y no está muy claro quién va a ser el personaje, no se sabe muy bien. Tendrá que ver, por supuesto, con Masacre y con sus historias. Se apuesta por Vanessa Carlyle, pero no está nada claro qué papel interpretará esta chica, pero simplemente que ha confirmado papel femenino protagonista. Podría ser Dominó también, pegaría bastante para Dominó, molaría mucho que fuera Dominó, pero bueno, no sabemos nada. Simplemente que sí, que ya ha firmado Morena Baccarin como papel protagonista, o en fin, que ha firmado como, pues eso, papel femenino protagonista en la película de Masacre. Y bueno, por último, para ya está un poquitín más claro, en la serie de televisión basada en Lucifer. Había problemillas, porque en fin, llamaba una serie de televisión en Estados Unidos Lucifer, con lo que son los yankees, puede dar susto, puede dar yuyu, pero ya está mucho más avanzado. Está el productor Jerry Bruckheimer ahí metido detrás, y parece ser que bueno, que está metido aquí en el showrunner, quien dirigirá pues el show, la serie, va a ser Len Wiseman, que ha hecho capítulos, ha hecho episodios, se ha trabajado en series como Sleepy Hollow, y no recuerdo cuál más era la otra. ¿Cómo se llamaba? Me parece que era la nueva versión de Hawaii 3.0 o algo así. Sleepy Hollow no vi muchos episodios, vi un par de ellos, me gustó de ambiente, me gustó de temática, pero la vi un poquito el fallo de todas estas series, que es el monstruo del día y que casi no hay metatrama. Cuando sale metatrama, la serie gana enteros, pero cuando es el monstruo del día, pues es un poquito repetitiva en plan equipo A. Se manda a las distancias, que soy defensor acérrimo y fan absoluto, y me bato en duelo con aquel que diga una palabra más alta que otra sobre el equipo A. Eso que quede claro. El caso es que Lucifer, estrella de la mañana, Morningstar, personaje, bueno, personaje bíblico, claro, pero personaje de cómic, lo inventa Neil Gaiman para su serie Sandman. Y bueno, es un personaje recurrente y un personaje fantástico en Sandman, que tiene muchísimo que ver con cómo avanza la serie. Y este protagonista, bueno, el hilo conductor, el eje, el pilar central de la saga Estación de Nieblas, que como he dicho muchas veces, me parece la mejor saga de Sandman, con diferencia. Y como Sandman es uno de los mejores cómics de la historia, con diferencia, pues eso hace que eso sea uno de los mejores momentos del cómic de la historia, con diferencia. Lucifer acaba a Sandman, empieza la historia, que se cansa de seguir los mandatos de Dios, porque dice que, en fin, que Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, y que el plan, la rebelión, pues estaba todo preparado por Dios, y que quería un enemigo para la humanidad, y le tocó a él. Pues, ¿qué se va a hacer? Pues paso, me niego. Se corta las alas, deja el infierno, y se va a Los Ángeles a montar un disco pub. Bueno, un disco pub, un pub, un piano bar, que es más elegante. Y claro, ahí pasa muchas cosas, ¿eh? Lucifer, mucha gente quiere tu poder, mucha gente te necesita, mucha gente te busca, y pasan muchas cosas. La colección de, bueno, Lucifer, el personaje, tuvo una serie que hizo Mike Carey, duró un montón de números. Yo empecé a comprármela en americano, en paperbacks, pero yo obviamente que uno no puede comprar todo, y fui dejando de comprarla. Estaba bastante bien, y yo cuando lo dejé ya, el paper, que el yo llegué más o menos a la mitad de la serie, más o menos, ya se empezaba a poner la cosa muy cósmico, filosófica, y ya empezaba a desmadrarse ligeramente a lo exagerado, a un nivel de epicidad infernal, pues completamente exagerado. Pero bueno, que estaba bastante bien. No acompañaban, a mi juicio, mucho los dibujantes, pero eso era una constante en Vértigo, que no sé si aposta de manera consciente o no. Trataban de darle mucha más importancia al guionista, y a veces parecía que el dibujante importaba menos. De hecho, Sandman tiene sagas enteras dibujadas con, bueno, pues con un órgano masculino y femenino, con un órgano de, en fin, que tiene un esfínter y unas cuantas cosas, porque concretamente Un Juego de Ti tiene tapa que están hechas de aquella manera, ¿eh? Pero bueno, tampoco nos metamos con los dibujantes, porque yo no soy incapaz de coger un boli con una mano. O sea, yo puedo meterme así de cachondillo y tal, pero dice, toma, dibuja. Y ya sabéis que yo, Calpurnia, el autor de Cutlass, a mi lado es, vamos, es Harold Foster, a mi lado. O sea, es una cosa, yo para dibujar, es una cosa que me cuesta coger con la psicomotricidad que yo tengo, que en fin, que tengo la psicomotricidad fina de un mejillón lobotomizado, pues yo no soy capaz de coger un bolígrafo, y mucho menos dibujar. Sí, en fin, que bueno, porque tampoco soy yo quien para criticar nada, en absoluto. Pero simplemente que ya tenemos también oficial que el piloto va a hacerse. Ya tenemos a productor Jerry Bruckheimer, tenemos a Saul Brandner, que es Len Wiseman, y dicen que va a tener bastante tono terrorífico y bastante cercano al tono de terror, y ya digo, y... Y el término que estoy buscando no me sale, cosmogónico, si queréis, casi, porque Lucifer acaba creando un mundo como un dios. Fue una cosa muy rara, ya lo iréis viendo. Tampoco te estoy para nada, porque todo esto es tan global y tan grande que no estoy haciendo absolutamente nada. Pero que, en fin, que fueron 75 números, ¿vale? Lo acabo de leer ahora. Sandman fueron 76, me parece. Esto duró un número menos que Sandman. Supongo que no querría Mike Carey eclipsar a Gaiman, pero que, en fin, que ya hay luz verde. Además va a ser la Fox quien va a hacer en su... Que me extraña la Fox, que es un canal bastante conservador, y sobre todo los informativos de la Fox destacan por ser, vamos, los de Telemadrid a su lado. Bueno, Telemadrid no, que eso no cuenta, pero en fin, los informativos españoles, que son un poco de un lado, pues por lo visto son, vamos, completamente parciales comparado con las noticias de la Fox. Pero en fin, que tampoco sigamos más, simplemente que tenemos luz verde para él, pues eso, para el piloto, episodio piloto de Lucifer, y a ver qué tal va, a ver qué tal tira. Y esta serie en HBO hubiera podido salirse completamente. En la Fox a lo mejor no lo veo yo tanto. Aunque bueno, la Fox luego tiene Padre de Familia y cosas de esas, ¿eh? O sea, que tampoco. Y los Simpson, tampoco pensamos que la Fox es un nido de, en fin, de delincuentes. Vale, sí, que al final me pierdo. Me pongo a hablar de otras cosas y vosotros no me cortáis, me dais cuerda y me pongo a hablar, pim, pam, y al final uno acaba metiéndose en jardines floridos y se cuesta salir. Entonces, bueno, pues prefiero cortar aquí directamente. Me suele pasar, ¿eh? Cuando toco determinados temas, al final me acabo metiendo en unos jardines estupendos y luego para salir, pues me encuentro un jardín todavía más grande y resulta que al final siempre habrá un jardín más grande. Decía Qui-Gon Jinn a Obi-Wan Kenobi que siempre hay un pez más grande, pues en mi caso siempre hay un jardín más grande en el que te puedes meter. Dicho lo cual, pasamos completamente y si queréis ya, pues nos metemos con las noticias de cómic de general. Sí, noticias, efectivamente. Antes hemos dicho novedades editoriales, adaptaciones cinematográficas, y pasamos a la sección de noticias. Y por supuesto, la sintonía de las noticias es Bad News Travel Fast de los Footstones.
Here's one fish you caught that's slippery than mud.
Wow! Maybe you're just a schoolgirl, but here's a lesson you can use. All the other women say that I'm bad news. Well, you're not the first. You know you're not the last.
Pues aquí están los Footstones, Brand New Travel Fast. Las noticias malas viajan rápido y nos metemos con la sección de noticias. Pero antes de empezar con la sección de noticias, vamos a hacer un comentario. Pues oye, bueno, una noticia un recordatorio, una signo noticia, pues oye, más simpática que otra cosa, porque la semana pasada, el día 19 de febrero, que si no recuerdo mal, fue pues ayer mismo, fue el sábado 21, viernes 20, el jueves 19 de febrero fue el cumpleaños de Batman, cumpleaños de Bruce Wayne, y no es que digamos que Batman personaje cumpleaños en este día, no es el día que salió el primer número de Detective Comics creado por Bob Kane y Bill Finger, no, es porque se le ocurrió al creador, a Bob Kane, que Batman cumpleaños el 19 de febrero, y efectivamente el 19 de febrero fue el cumpleaños de Batman. No está claro, hay muchos personajes del cual no sabemos en absoluto de qué día nacieron, porque no lo ha contado el autor, no ha tenido a bien contarlo. De Superman hay varias fechas, según el autor, 1 de diciembre, 29 de febrero, 18 de julio, pasa igual con Wonder Woman, 22 de marzo, 25 de octubre, etc, etc. Y en Spider-Man no es oficial, pero bueno, de manera oficiosa se entiende que es el 15 de agosto. Peter Parker es Leo, así que es buena gente. Pero en fin, que me refiero que no se sabe. Pero con Batman sí, Batman está claro. Lo dijo Bob Kane, lo que dijo el creador, va a misa. Y dijo Bob Kane que, pues oye, Bruce Wayne nace el 19 de febrero. Así que Bruce, Batman, felicidades, sigue ahí pegándote en Gotham. Y oye, que ya si eso nos invitas un día a una copichuela. Y bueno, ya que estamos, hemos presentado la nueva sección, pero pongamos una cancioncilla tranquilamente y luego ya seguimos con secciones y con cosas. Y ahora ya sí que no sé muy bien qué poner, hemos puesto la primera canción que estaba clara, por supuesto, el blues, y ahora tenemos aquí a los Surfaris, tenemos a los Starboots y tenemos a los Meteors. ¿Qué ponemos? Vamos a poner a los Meteors, que son un poquito más raros, un grupo country americano. A ver, si son country, no van a ser noruegos, pero bueno, se puede hacer country en cualquier parte. En este caso son country americano, que es lo más normal, pero que no debería, no tendría por qué ser algo axiomático. Los Meteors hacen una canción llamada Johnny, Remember Me, Johnny, Recuérdame, que es un country, vamos, canónico y estupendo. Y la verdad que es gracioso, tiene un ritmo estupendo esta canción y nos va a animar bastante para meternos con más series limitadas del evento Secret Wars. Recordamos un poquitín Secret Wars y hablamos de nuevas series limitadas que van a salir, que nos hemos enterado esta semana de qué van a ir, algunas de ellas cuanto menos curiosas. The Meteors, Johnny, Remember Me. Pues aquí estaban los Meteors con Johnny Remember Me. Seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Y ya sabéis que de muchos sitios podéis bajar nuestro programa, sin ir más lejos, desde el propio Facebook de Fábulas y Reflejos, desde el propio podcast de, en fin, podcast del programa, Fábulas y Reflejos en el portal eBooks, y también desde la página web de Soros Ante Peligro, programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí todos los domingos de 5:30 a 7 de la tarde, en su página web, www.sorosantepeligro.com. También te puedes bajar el programa. Y bueno, pues yo colaboro en ese programa. Y de mañana, pues probablemente si todo va bien, allí estaré. Seguimos aquí con noticias de cómic. Hemos dicho que vamos a hablaros de las nuevas series limitadas que van a aparecer en Secret Wars, que ya se han confirmado. Recordamos muy rápidamente: Secret Wars, mega evento, requete mega hiper uber cósmico que va a haber en Marvel. Van a cargarse el universo Marvel y el universo Ultimate a la vez, a la par. Universo Marvel nunca jamás volverá a ser el mismo. Lo dicen siempre, pero otra vez dicen que es verdad. Va a estar Jonathan Hickman orquestando todo esto, orquestándolo desde ya tiempo en Los Vengadores haciéndolo. Esta era la culminación tremenda del universo Marvel. Esto trata de que una entidad va a coger fragmentos de tierras y personajes de realidades alternativas, futuros, presentes, pasados y demás. Se lo va a llevar a un campo de batalla, a Battleworld, y ahí va a pegarse entre ellos a todo confort. Pero aparte de todo esto, digamos, esta colación junto con la serie grande, Secret Wars, va a haber pequeñas series limitadas ambientadas en algunos de estos campos de batalla, de estos fragmentos de realidad que están traídos aquí. Os dijimos, ya les hemos ido diciendo varios. La semana pasada os hablamos de Elegar Zenis, de Aviadores de la Primera Guerra Mundial contra Dinosaurios. Os hablamos también de Inferno, un trocito de realidad donde la Patrulla X no derrota a la Reina Duende en la saga Inferno de los 80 y continúa los demonios en Manhattan. Os hablamos también de A-Next, un grupo de vengadoras, todas femeninas, que no sé muy bien qué pasará con esta colección. Pues atención, agarrado, porque tenemos hoy unas cuantas más. Y oye, algunas tienen bastante interés y tienen bastante buena pinta. Empezamos con El Guantelete del Infinito. Ha sido anunciada hace poquito, guionizará a Jerry Duggan, que está haciendo ahora mismo una cosa bastante buena en El Increíble Hulk, está guionizando Nova, y tendrá también que ver bastante con el universo cósmico. Dibuja Dustin Weaver, y bueno, aquí el protagonista es una humana llamada Angwen Bacon, una humana que tiene muchísimo poder cósmico, y bueno, pues tratará de impedir el de qué pasará cósmicamente con las gemas del infinito, Guantelete del Infinito, y todos los personajes cósmicos de Marvel estarán metidos en esta serie limitada. Y bueno, y esto va a pasar en un campo de batalla de este gigantesco Battleworld llamado Nuevo Xandar. No tengo ni idea, pero oye, Jerry Duggan, Guantelete del Infinito, pega bien. La siguiente me gusta menos, es, bueno, recordaréis la saga El Viejo Logan, Old Man Logan, que guionizó Mark Millar y dibujó Steve McNiven hace unos cuantos años. A mí no me acabo de convencer en su momento, tengo que releérmelo, pero hubo cosas que no me gustaron nada de esta saga. Aunque le vea a un viejo Logan crepuscular, en tipo Clint Eastwood sin perdón, enfrentados a enemigos y demás, la idea no era mala, pero hubo algo en el tono, en la historia, en algún concepto sacado de otro cómic, que no me acabo de convencer y me dejó un regustillo amargo este Old Man Logan. Lo tengo que releer. El caso es que habrá otra historia ambientada en este universo alternativo de El Viejo Logan, solo que no va a ser Mark Millar y Steve McNiven quienes lo hagan, sino Brian Michael Bendis y Andrea Sorrentino. Brian Michael Bendis, ya todo es conocido, ha hecho etapas en Daredevil, Alias, ahora está con los nuevos X-Men, los Guardianes de la Galaxia, Powers, etc, etc. A mí no me gusta casi nada como guionista, pero tiene muchos seguidores. Y no digo que sea malo, digo que a mí personalmente no me gusta nada el estilo de Brian Michael Bendis. Sobre todo porque no conoce nada a los personajes. Les hace a todos actuar fuera de personaje y es una cosa que no me gusta. Los personajes tienes que entenderlos y tratarlos. Para hacer lo que te apetezca, pues te metas un personaje y no pasa nada. Te metas nuevos personajes y ya está. Si no pasa nada, te le metas en un huevo, ¿qué más da? Pero sacar a los personajes de personaje, de caracterización, es algo que nunca me ha gustado. Pero en fin, vale. El caso es que este viejo Logan lo guionizará Brian Michael Bendis, dibujará Andrea Sorrentino, que, bueno, pues saltó a la fama por dibujar la serie limitada del universo, la serie, no era limitada, luego ya se cerró, pero la serie del universo 52, Yo Vampiro, que tuvo unas críticas estupendas en cuanto a dibujo, y ahora mismo es la dibujante de Flecha Verde, Green Arrow, y oye, una dibujante tremendamente buena. Ya veremos qué pasará aquí, simplemente que otro cachito de realidad llevado a mundo de batalla es la del viejo Logan de Mark Millar, solo que ahora lo dibujará Brian Michael Bendis. Atención a esta, MODOK. modo que este villano creado por Hydra, este organismo móvil diseñado solo para matar, que era un villano cutrísimo, que es una cabeza de la que salen brazos y piernas en un arnés cibernético, un villano cutre de Capitán América, creo recordar, no me hagas mucho caso, me suena que esto es de la etapa de Capitán América de Jack Kirby, cuando se inventa Arnim Zola y todos estos villanos locos de Kirby, me suena que es de esta época, no lo juraría, Lo que sí puedo jurar es que ahora mismo es protagonista casi de la serie Vengadores Secretos de... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el guionista? Si me gusta un montón. Lo tengo en la punta de la lengua. ¿Cómo fastidia esto? Vengadores Secretos, comparlo, que están haciendo una serie loquísima, bizarrísima y muy divertida. Es cierto que está... Alex con S, no con X, Alex Scott, está haciendo, lleva un par de tres números mareando la perdiz antes de estallar el desenlace de esta saga, pero me está pareciendo muy divertido esos Vengadores Secretos, y además Modo, que es casi protagonista en esta serie. En esta ocasión es una historia alternativa, futura, otra realidad en la que Modo es un asesino tremendo y se ha cargado a todos los superhéroes, se quiere cargarse a todos los superhéroes. Modo que se carga a todos los superhéroes, oye, puede ser divertidillo. Guioniza Chris Yost, que fue guionista de Nuevos Guerreros, y dibuja a Amílcar Piña, que no la conozco de nada. Atención a esta, le conozco, Amílcar es el nombre de señor, ¿eh? Amílcar de hecho es el hermano de Aníbal, el púnico. Atención a esta, que tiene buena pinta, Planet Hulk. Se llama Planet Hulk, pero a lo mejor no sale Hulk porque no es el protagonista. Aquí guioniza Sam Humphries, el guionista de la nueva serie que todavía no ha salido en España, pero ya saldrá, Star-Lord, y dibuja Mark Lamming, tampoco lo conozco, pero atención a lo que suena muy bien. Un mundo de batalla, un mundo de gladiadores al que fue Hulk, al planeta que fue Hulk, donde la élite capturaba gente para que fuera gladiador, pues parece ser que en ese mundo, muy parecido, un Steve Rogers, ancianito, Capitán América, junto con el dinosaurio diabólico, obra de Jack Kirby, una de las canciones de Kirby más locuelas, el dinosaurio diabólico, se enfrentan a todos como gladiadores en este mundo de batalla. Steve Rogers, anciano, dinosaurio diabólico de Kirby. Compro. A mí ya está, no me hace falta más. Pero es que si lo compras, después va a venir y te va a dar una paliza. Me da igual, compro. Y voy a decir algo más exagerado sobre arneses y demás, pero como me están oyendo niños en esta franja horaria, pues prefiero dejarlo, porque luego, en fin, luego acaban las cosas mal. No he dicho nada, queridos niños y niñas. Compro, pase lo que pase. Tiene muy buena pinta este Planet Hulk. En fin, Steve Rogers, dinosaurio diabólico. Vamos, completamente estupendo. Y también tenemos otra historia, sobre Inhumanos. Charles Soule, que está haciendo una etapa, por lo visto, muy buena en Inhumanos, está haciendo una etapa, a mi juicio, fantástica en La Cosa del Pantano. Es muy, muy buena La Cosa del Pantano de Charles Soule. Algunos decían, pues es uno de los mejores cómics de DC que explican actualmente. Yo decía, ya será menos. Pues no, efectivamente, reconozco, uno de los mejores cómics de DC actuales, aparte de Injustice, que está en un sitio alternativo, es La Cosa del Pantano de Charles Soule. Coge conceptos de La Cosa del Pantano de Alan Moore, y no hace lo que hace todo el mundo, que coge cosas de Alan Moore y las hace mal, no, las hace bien. Expande conceptos de Alan Moore, pero oye, muy bien hecho. Me está gustando un montón La Cosa del Pantano de Alan Moore. Creo que empiezan los tomos de DC, empiezan en el número 4, si no recuerdo mal. Los tres primeros son de... Scott Snyder, y el cuarto ya empieza Charles Soule, y van por el 8, por el 9, no recuerdo, no tengo todos, tengo solamente los primeros, pero oye, me está gustando un montón. ¿Qué ocurre? Que también Paul Bettany está haciéndolo muy bien en Inhumanos, en la colección de Inhumanos, le han dado otra colección de Inhumanos más, para que Inhumanos tenga dos colecciones, y tendrá otra colección más de Inhumanos, pues ambientada en este mundo de Secret Wars, una serie limitada, donde los Inhumanos, o una rama de los Inhumanos, no sé muy bien qué será de los Inhumanos, tenga que pegarse también aquí, en este universo de Secret Wars. Se llamará Atlan Rising, y oye, no tiene tampoco ninguna mala idea. Hay por aquí muchas más cosas, muchos más monstruos, más monstruos, más series limitadas que no sabemos muy bien de qué irán. También tenemos el nombre de Secret Wars 2099 de Peter David y Will Sidney, que seguramente será el universo alternativo 2099, cómo se enfrentan a esta crisis cósmica. Tenemos el Ultimate End, que será el final del universo Ultimate, de Brian Michael Bendis. Tenemos Deadpool, Cullen Bunn y Matteo Loli, verán una rama de Deadpool, una futura alternativa o lo que sea, aquí metido. En fin, que la trama esta será una historia central, Jonathan Hickman, Secret Wars, y con un montón de series limitadas que tratan de ampliar qué pasa en cada pequeño campo de batalla sacado del multiverso alternativo de Marvel. Yo la verdad es que no tenía muchas ganas a este evento Marvel, pero ya estoy empezando a picar un poquito y seguramente pique en alguna serie limitada. La cosa será que si te tienes que comprar toda la saga de Secret Wars, todas las series limitadas, pues oye, pues casi sale más barato si te vas a Nueva York y vas a que te lo cuente Brian Michael Bendis, seguramente. Bueno, vive en otro, ya sé que vive en otro sitio, pero es un decir que te sale más barato casi porque va a ser la ruina pelona absoluta. Pero bueno, que alguna serie limitada a mí me ha dado buenas sensaciones y no tiene mala pinta, sinceramente. Ya os iremos contando más cosas. Nos quedan deciros tres noticias bastante buenas, nos quedan unos 10 minutitos, yo creo que vamos a ir bastante bien. Permitidme un segundito, pongo una pequeña cuña de la radio, bebo un poquito de agua y después, pues oye, pues seguimos aquí tranquilamente, no vayas, que es un momentito.
¿Cuántas veces has pensado hacer tu propio programa de radio?
No lo pienses más y ven a Radio Enlace. Preséntanos tu idea de programa e incorpórate a la parrilla de programación con este proyecto que llevas dándole vueltas en tu cabeza.
¿Quieres más información? Llama al 91-381-3370 o escribe al email
radioenlace@radioenlace.org y en pocos días la idea de tu programa informativo, musical o cultural la disfrutaremos por las ondas.
Pues esta noche puede ser mejor. Y alguno dirá, ¿y qué necesidad hay de salir a la radio? Si ya tengo un podcast, puedo hacer un podcast, me escucha muchísima gente. El podcast está fenomenal, hay podcasts, insisto, magníficos, pero nada se compara a hablar en directo por la radio. Bueno, no se compara nada que puedes hacer vestido. Ya vamos a dejarlo aquí. Nada, nos queda muy poquito, simplemente deciros dos noticias de Dynamite Entertainment. Ya sabéis que Dynamite está comprando derechos de personajes clásicos de King Feature Syndicate y que bueno, pues concretamente van a hacer un crossover con un montón de personajes femeninos que han ido comprando, muchos personajes femeninos de los cuales tienen licencia. Esta serie se llamará Swords of Sorrow, Espadas del Lamento, y mezclará pues a Red Sonja, Vampirella, Jennifer Blood, Jungle Girl, etc. Una serie de cómics, 6 números limitados, y que pues ver la mezcla entre Red Sonja, Vampirella y demás puede estar bastante curiosa. Pero aquí no acaba la gracia de Dynamite Entertainment, porque también Dynamite ha cogido los derechos de Spirit, el personaje de Will Eisner, una de las obras maestras del cómic mundial. El cómic, el Spirit de Will Eisner es una maravilla en cuanto a narración gráfica, ha influenciado a casi todos los dibujantes posteriores. Frank Miller se reconoce deudor de Spirit y de Will Eisner, nadie lo diría después del bodrio de película que hizo, pero dibujando el primer Daredevil, su primera etapa en Daredevil, toda la saga de la mano y Electra, el dibujo, el trazo, el dinamismo gráfico, bebe y debe muchísimo a Will Eisner. Con mi respeto está Frank Miller, que me encanta, ¿eh? O sea, Frank Miller dibujante me entusiasma, y no quiero tampoco meterme. Pero que evidentemente él lo reconoce, que su principal influencia es Will Eisner. Pues tienen ya Dynamite los derechos de Spirit, habrá serie regular de Spirit, y ya tenemos autor que lo va a hacer, que es Matt Wagner. Matt Wagner fue el autor del personaje Grendel, el personaje Mage, y es un autor que tiene un trazo y un estilo muy característico, muy visual, muy narrativo, y que, oye, también le veo muy, muy dinámico y le veo muy capaz de hacer muy bien con Spirit. Tanto Will Eisner como Frank Miller innovaban muchísimo gráficamente con viñetas, formas, onomatopeyas, innovaban muchísimo. También lo hace Matt Wagner, y por eso pienso que Matt Wagner es una elección perfecta para hacer las historias de Spirit. Frank Miller hubiera sido también muy buena, pero a Frank Miller ya le hizo la cabeza a Chip un flash últimamente, y el dibujo sería magistral, porque lo es, porque Holy Terror tiene páginas inconmensurables, pero a lo mejor ya de guión estaba ya pues un poquito más para, bueno, en fin, que no estaba mal, pero que Tito Frank la pastilla. Caso es que perfecto que Matt Wagner se encargue de guionizar y dibujar Spirit, que publicará Dynamite Entertainment. Y esto seguramente, así como lo de las espadas, a lo mejor no, pero esto seguramente vea la luz en España y a ver qué tal. Y lo que por fin verá la luz, un cómic que todos esperamos muchísimo, al menos yo, es el nuevo cómic de Alan Moore. Serio. Alan Moore hace muchos cómics últimamente, pero bueno, cosas serias que lleve años trabajando y que sea su proyecto de años, hacía mucho que no, y aquí viene con Providence, la historia de Howard Philip Lovecraft desde el punto de vista de Alan Moore. Por supuesto, se mezclará realidad, fantasía. Ya sabéis que Alan Moore es practicante de la magia del caos, que dice que todo lo que creas con tu imaginación tiene lugar en un universo de imaginación y que existe como tal y se puede traer, puede tomar consistencia, puede tomar forma porque existe, aunque sea en un plano de imaginación, pues supongo yo que mezclará todos estos conceptos en Providence. Se llama Providence, la obra dibujará Jason Murrobs, que dibujó con Alan Moore, pues ni más lejos de Neonomicon, también que tiene que ver con los mitos de Cthulhu. Se ha dicho que es el Watchmen del terror, es una obra monumental de Alan Moore que lleva años preparando. Van a ser 12 números de 32 páginas y dice Alan Moore que está pensado al detalle. Se cogió un almanaque mundial y así la obra transcurre en muchos años y es el día 25 de marzo de 1924. Llovía. Cuando el cómic sea ese día, va a llover. Y si el 25 de marzo hizo sol, en el cómic habrá sol. Va a seguir hasta ese punto Alan Moore, su obsesión enfermiza por el detalle. Pero madre de Dios, qué ganas tengo de leerme esto. Publicará Avatar Press. Avatar Press empezó publicando cosas muy cafres. Pagaba a tocateja a Garth Ennis, Alan Moore, Warren Ellis, para que hiciera cualquier burrada que quisiera. Ahí salió Crossed, salió Black Summer de Warren Ellis, salió Doctor Sleeper, salieron cosas muy brutas, pero parece ser que ya está centrándose en Avatar Press. Y oye, y este Providence, que es la siguiente obra maestra de Alan Moore, yo creo que desde Lost Girls no he vuelto a hacer nada grande Alan Moore, nada grande me refiero a una saga larga, varios números, con proyecto personal, pensado y trabajado, y que no es un numerito o dos numeritos así, de copiar el cheque, pagar impuestos y pirarnos. El caso es que este Watchmen del terror le tengo una gana tremendísima. En mayo de 2015, en mayo, este mayo, a que seguramente en España venga un poco más tarde, pero que esto se publica ya en mayo, Providence de Alan Moore. Y oye, unas ganas de leérmelo tremendas y ya veremos qué tal. Yo creo que ya casi entre que me despido y ponga la canción para despedirnos no va a dar tiempo, así que... pues perfecto, vamos a despedirnos con la música surfera, vamos a despedirnos con los surfaris y vamos a despedirnos con la canción titulada Wipeout. Y bueno, pues eso, que ha sido un placer haber estado aquí con todos vosotros. Nos veremos aquí la semana que viene, el próximo sábado a las 5 de la tarde, de 5 a 6 volveremos a tener una, pues oye, una selección radiofónica dedicada al mundo del cómic y acompañada de la mejor música posible. Sábado que viene a las 5, sed buenos, pasadlo bien, haced lo que queráis, disfrutad de la vida sin hacer daño a los demás, sed buenos, leed muchos cómics y bueno, y pasadlo bien, hombre, que la vida son dos días y la mitad está con sol. Yo diría lloviente, la gente dice lloviente, pero a mí que la lluvia me gusta y el sol no, así que por eso digo que la vida son cuatro días y tres con sol. Os dejamos con, de una vez por todas ya me callo, os dejamos con los surfaris, con Wipeout, y nos vemos aquí la semana que viene. Surfaris, Wipeout, a parir panteras.
I'm your doctor, your soul rocker. I'm a technician, electrician. I'm a jack of all trades, a master of none. But what I do, Lord, I sure have fun doing it. Just ask my lady about me. She'll tell you. Yes, indeed. He's a tanker, a heartbreaker. He's the jack of all trades, a master of none. But what we do, Lord, we sure have fun doing it. We be doing it. I'm a jet, 747. Come on and fly me right straight to heaven. We'll be doing it. Showing up, doing it. If you ever pass my house around about two, let me
tell you what to do. Come on up, knock on my door. Hey, you'll see something, something you never saw before. See us doing it, me and my baby doing it. I'm not rough, just tough enough. You know what? My baby likes my stuff. When we be doing it, keep on doing it.